Cero Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Vox ha exigido al Partido Popular el cierre de todos los centros de menores en la región de Murcia. Ahí está, más tensión, más leña al fuego. Muy buenas tardes. El presidente de Vox, José Ángel Antelo, ha exigido ahora al Partido Popular desmantelar toda la red de centros de protección de menores en nuestra comunidad. Y de esta manera se vuelve a abrir el melón, se abre el debate, un debate cargado de odio, que afecta a casi 700 niños y adolescentes en situación de desamparo. Fíjense la cifra. Bueno, ahora desarrollo. Vamos a mirar al tiempo y al cielo. Este nos deja una subida de temperaturas. Para hoy vamos a alcanzar casi 40 grados. Sí, decía, ya se va el verano, no va a hacer calor. No conocen ustedes al verano de Murcia. 37 gradazos hoy de máxima en la capital. Y en el 30 grados van a tener en el noroeste y también en el altiplano, que prácticamente grado arriba, grado abajo, suelen tener cada día. Calidad del aire es regular en Lorca, Alcantarilla y San Basilio, Murcia. En el resto de estaciones se respira un aire razonablemente bueno. Y hoy quiero empezar con una reflexión que no es fácil. Vox insiste en su discurso contra la inmigración y de esta manera aprieta las tuercas a sus socios del Partido Popular. Reclaman el cierre de todos los centros de protección de menores de la región de Murcia. En total, hablamos de 40 centros, 40 hogares, donde viven hoy casi 700 chicos, 700 chicas que llegaron aquí sin familia, sin red, sin nadie que les cuide. Y lo hacen poniendo en el punto de mira, además del centro de Santa Cruz, que será cerrado en septiembre este mes, a petición de Vox, pues el resto de centros que existen allá donde haya niños menores ilegales. José Ángel Antelo es presidente provincial de Vox y diputado regional, lo anunciaba de esta manera.
Absolutamente nadie quiere vivir al lado de un centro de ilegales. Y como esto es así, y como hay centros de ilegales que dependen en exclusiva de la financiación de la comunidad autónoma, y es la comunidad autónoma la que lo puede cerrar o no, los ciudadanos deben de elegir. Nosotros no nos quedamos ni nos conformamos con el cierre del centro de Mena de Santa Cruz. Queremos que todos los centros ilegales sean cerrados en la región de Murcia.
Se utiliza aquí para decir las cosas cero. Empatía cero. Pues eso. ¿Qué dice el presidente López Miras? Que se le ha preguntado sobre este tema. Un tema que es que realmente no tiene más remedio que someterse el presidente murciano. De cualquier forma, ha restado de importancia lo que ha dicho, porque ha restado importancia a esa propuesta, ya que parece ser que el texto normativo está la respuesta, o dice, en el texto normativo está la respuesta, y de momento no permite ese texto someter a consulta algo tan esencial.
En el ordenamiento jurídico está la respuesta. Conociendo o consultando el ordenamiento jurídico está la respuesta. Y en cuanto al modelo de acogimiento que queremos para los menores en la región de Murcia, es el mismo que ha defendido el Ministerio para la Infancia, la ONU, incluso la Comisión Europea, ¿no? Y es que los menores, que los niños no estén en centros que pueden masificarse, sino que estén, bueno, pues en lugares lo más parecido posible a un hogar, y que ese sea el modelo de acogimiento, y en ese es en el que vamos a dar paso y en el que vamos a ir avanzando.
Dentro de un momento va a estar con nosotros el nuevo delegado del gobierno, Francisco Lucas. También le vamos a preguntar la opinión sobre este asunto y qué puede hacer la delegación del gobierno de España, si es que se puede hacer algo. ante esta decisión o postura. Ya en clave municipal, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha pedido al equipo de gobierno del Partido Popular, ha pedido una actuación urgente en el camino de Churra la Vieja, en el Puntal. Dicen que hay ahí escombros que se están acumulando cerca de Churra, junto a la avenida Juan Carlos I. Hay cañas, hay juncos, hay abandono. El PSOE denuncia que esa situación supone un foco de plagas y un riesgo para la salud pública y sobre todo para la seguridad vial. Lo dice Andrés Guerrero, que es concejal socialista y que describe de esta manera cómo está la zona.
Nos encontramos en el camino Churra la Vieja, en el Puntal, muy cerca, como se puede apreciar, de JC1, es decir, cerca de la avenida Juan Carlos I, una de las arterias de Murcia. Esta es la situación que se repite no solamente aquí, sino en otras pedanías de Murcia, donde observamos puntos de escombros que ya no es que constituyan un peligro para la salud pública, sino que llegan a constituir un peligro incluso para el tráfico de los vecinos. Lo vemos no solamente en la existencia de reiterados puntos de escombros, sino también en la conservación de lo que es los márgenes de la calzada, llenos y completos de caña de una especie que no es autóctona, que no recibe ningún tipo de cuidado, que no se mantiene y que incluso se lo ha llegado a manifestar que son los propios vecinos los que tienen que tomar medidas para evitar que se lleguen a crear situaciones de peligro para las personas.
Bueno, vamos a poner el punto positivo, porque en contraste con esto que acaban de escuchar o con esa información y denuncia, hoy nuestra ciudad se viste de feria. La feria de septiembre arranca y lo hace con novedades. Por ejemplo, en el plano de San Francisco, junto a la Noria, se ha inaugurado esta tarde, se inaugura un nuevo mercadillo de artesanía local. Va a haber 8 casetas de madera, vamos a poder encontrar allí absolutamente todo: joyería, bisutería, decoración, velas aromáticas y hasta calcetines bordados a mano. Yo voy a comprar uno que me gusta a mí, un calcetín. El otro día Mariluz Piñeiro, mi piñerito, me trajo un calcetín. ¿Cómo era el calcetín, Sol Rentero? Hermosísimo, hermosísimo. Vamos a escuchar a Jesús Pacheco, el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Murcia.
En el plano de San Francisco hemos instalado 8 casetas donde vamos a tener a artesanos, fundamentalmente locales, que nos van a mostrar pues tanto su talento como todos sus productos. Es una manera de apoyar el comercio, de acercarlo también como una actividad no solamente cultural sino también lúdica durante todos estos días de feria. Es un mercadillo que va a permanecer abierto desde el día 4 hasta el día 15 de septiembre en un horario por las tardes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y los fines de semana, sábados y domingos, también se abrirá por la mañana a las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía.
Huele a feria como huele en Molina de Segura, donde también arranca hoy la festividad, las fiestas de Molina de Segura. Va a estar aquí el alcalde después a la 1:15, igual que va a estar aquí el delegado del gobierno. Ya sé que no tiene nada que ver la fiesta con la política, pero bueno, aquí tenemos absolutamente de todo. Para eso le llaman magazine a este tiempo de radio. ¿Qué iba yo a decirles? Ah, sí. La Virgen de la Fuensanta. Hoy vamos a recibir a la patrona de Murcia. Por ese motivo, el ayuntamiento pues tiene preparado un especial con motivo de esta romería de traslado de la Virgen de la Fuensanta. Una romería, es el traslado de la Virgen en el monte, de su santuario hasta la catedral. La patrona sale del santuario de Algezares 3:30. Llegará a la catedral a las 9 de la noche, recorriendo las principales vías y calles de nuestro municipio. Vamos a escuchar al concejal de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, que habla de este asunto.
Policía local va a desplegar un operativo especial de regulación de tráfico y control de accesos en todo itinerario. El inicio de la bajada será en torno a las 15:30 horas desde el santuario de Algezares y se prevé la llegada al Carmen sobre las 7:30 de la tarde. Protección Civil también estará trabajando con su dron, mapeando lo que es la y todo el recorrido de la zona.
Así arrancamos este jueves 3 de septiembre de 2025 con Sol Rentero en la realización técnica y despidiendo a los oyentes de Onda Cero Yecla, que de momento se van hasta la 1 con ese especial que hace nuestro compañero Ángel Alonso sobre las fiestas de Caudete, y que a la 1:05 volverán. Se van, se vienen, así que nosotros desde Murcia continuamos con Más de Uno Murcia y enseguida vamos a recibir a nuestro invitado. Pero antes de ello, el tiempo que nos cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Quién lo hace? Pues muy sencillo. Noelia García nos cuenta la previsión de hoy jueves y de mañana viernes.
Buenas tardes, hoy jueves continuamos con calor y en general ambiente veraniego. Suben las temperaturas y se alcanzarán máximas de 37 grados en Murcia, 35 en Lorca y en Yecla, 34 grados en Caravaca de la Cruz, 31 en Mazarrón y 30 grados en Águilas y en Cartagena. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso o despejado. Mañana se impone el viento de levante, por lo que bajarán las temperaturas de forma importante, especialmente en el interior. Máximas de 32 grados en Mazarrón, 31 en la capital, en Lorca y en Yecla, 30 grados en Cartagena y 29 grados en Caravaca de la Cruz. Se esperan cielos variables con claros y nubes, además de nubes bajas y brumas durante la mañana. Las temperaturas nocturnas serán similares, 21 grados en la capital, 19 en Mazarrón y 16 grados en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Temperaturas, pues la misma prácticamente en casi todas los lugares donde nos escuchan. Por ejemplo, en Murcia, la más alta, 31, como en Mula, y ya en el resto, en Yecla, en Jumilla, en Bullas, en Cejín, en Caravaca, Moratalla y también en Calasparra, tienen 30 grados.
Más de uno, Región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
Martínez, ¿qué tal? Muy
hola.
Buenas tardes.
Hola, Julián Vigara, buenas tardes.
¿Cómo va la cosa?
Pues mira, te llego con noticias frescas, porque está compareciendo en estos momentos el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño,
pues
tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y ha anunciado dentro de la estrategia presentada hace unos días, región de Murcia más segura, pues ha anunciado que ya se ha redactado el borrador del decreto que regulará los medios técnicos de las policías locales. Incluye, entre otras medidas, pues la utilización de las pistolas Taser y de armas largas para la policía, para agentes de seguridad ciudadana en concreto. Pues como decíamos, ese es un avance que acaba de hacer, y bueno, pues este decreto tendrá un periodo de 15 días de exposición pública, y el objetivo, decía, más recursos para que la policía pueda responder de una manera más eficaz. Por cierto, que el Gobierno regional ha pedido una reunión al delegado del Gobierno, al nuevo delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, para pedirle que dote a la región de más policías nacionales y más guardias civiles. Por otro lado, también les contamos que el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, se remite al ordenamiento jurídico para valorar la propuesta que ha hecho Vox sobre una consulta para que los ciudadanos digan si están de acuerdo o no con financiar con dinero público los centros de menores extranjeros no acompañados. Como saben, la propia ley de transparencia considera que la propuesta de Vox no tiene encaje legal, y a esta ley pues se remite el presidente López Miras. A todo esto, Comisiones Obreras exige a Vox que deje de atacar a los menores y que se centre en impulsar políticas de utilidad en la región de Murcia. Teresa Fuentes, de Comisiones Obreras, rechaza esa ofensiva de Vox exigiendo al Gobierno regional el cierre de los centros de menores. Habla sobre su propuesta de referéndum o de consulta pública. Dice que es ridícula esa propuesta, además de ilegal.
A ver, está bien preguntar a las personas, pero vamos a molestar a las personas para algo que realmente merezca la pena, no para, bueno, una consulta de este tipo. Es que me parece, no sé.
Pues ya está, ese.
No llego a entenderlo.
Es la turra, la turra de Vox con la inmigración,
sí,
como decíamos ayer. Bueno, y el 65% de los 52 proyectos financiados con un total de 20 millones de euros por el Ministerio para la Transición Ecológica para la mejora de las redes municipales de saneamiento de 8 ayuntamientos de la cuenca vertiente del Mar Menor ya ha sido ejecutado. Lo ha confirmado la Oficina Técnica del Mar Menor. Ha señalado que otras 12 actuaciones están en ejecución y 6 proyectos se encuentran en fase de tramitación. Y 4 personas han fallecido en los 4 siniestros mortales registrados en las carreteras de la región de Murcia entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2025, lo que representa 9 menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso del 69% según avanzado la jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez. Bueno, pues son algunos de los asuntos en los que estamos trabajando. Y se los contaremos a las 2 menos 10 de la tarde.
Que no es poco.
Nosotros estamos esperando, en cualquier momento va a llegar el delegado.
Bueno, claro, se me olvidaba comentarlo también, que los servicios informativos también están muy pendientes de la entrevista al recién nombrado delegado del gobierno, Francisco
Lucas, sí.
Lucas, ahora aquí en tu programa.
Se te acumula la faena.
Sí, sí, pero mucho, mucho trabajo.
Consejo de Gobierno, continúa todo, el Consejo todo. De Gobierno.
Continúa, ¿no? El Consejo de Gobierno.
Bueno, pues no te molestamos más.
Vamos a seguir con el Consejo de Gobierno y con la entrevista a Francisco Lucas. Oye. Sabes que como soy mujer, pues puedo hacer dos cosas a la vez. Incluso tres algunas veces.
Ya. Yo no. Yo sí, estoy pensando en una cosa, no puedo hacer otra. Es completamente imposible. Yo digo primero una cosa y luego lo otro. En fin, gracias Verónica. A las 2 menos 10 te escuchamos.
Hasta luego.
A esa hora continúa Más de Uno Murcia, pero esta vez ya en clave regional y con las noticias más destacadas de la jornada.
Más de Uno, Onda Cero, Región de Murcia.
Tiempo para el deporte con la actualidad que nos deja Gonzalo Corral. Gonza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. ¿Tú qué tal?
Gonzalo Corral de...
Del Ama.
Del Ama.
Del Ama.
El segundo apellido, es bonito.
Se confunde mucho, ¿eh? Me dicen del alma, del amor.
Pues también es bonito, ¿no? ¿no? Pero del Ama.
Del Ama.
Bueno, ¿qué noticias vas a contar hoy en el programa y cuál es la actualidad deportiva? ¿Por dónde pasa?
Pues otra vez tenis. Tenemos horario confirmado, Julián, para la semifinal Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic y será mañana a las 9 de la noche. Mañana ese partidazo entre estos dos colosos de este deporte y en la otra semifinal, con el ojo puesto obviamente, a Sinner, que se enfrenta a la 1 de la madrugada este viernes al sábado. Así que mañana ampliaremos y analizaremos ese partidazo. Pero ya hay horario. A las 9 de la noche, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Y hoy en el Estadio Enrique Roca a las 8:30 de esta noche se disputa la primera edición del Trofeo Enrique Roca, un partido amistoso en el que el Real Murcia se enfrentará al Elche y que bueno, que servirá sobre todo como puesta de largo del equipo ante su afición con gran ambiente y que servirá para poner a la plantilla a punto para el estreno como local este domingo. El Trofeo Enrique Roca no es un título de gran peso competitivo, obviamente, pero bueno, sirve para que el Real Murcia se presente oficialmente ante su gente y con todo lo que implica, ¿no? Ver a los fichajes en acción, sentir de nuevo el calor de la grada y empezar a fortalecer esa unión entre el equipo y la afición tras ese varapalo de la primera jornada. El rival será el Elche, equipo entrenado por Eder Sarabia de Primera División y que está invicto tras tres jornadas de liga con jugadores de nivel, con incorporaciones llamativas como la de Andrés Silva o el murciano Rafa Mir, que está de dulce el murciano en Primera División, por lo que será una buena prueba para el equipo grana. Y hablando de equipo grana, podemos decir ya, hacer oficial la flacusmanía. Centenares de aficionados se acercaron a la tienda oficial del estadio hasta el punto de formar una larguísima cola en el exterior para poder acceder a la tienda. Hubo fotos, firmas, de hecho ningún aficionado se quedó sin su firma, el esloveno se quedó hasta el final, hasta el último aficionado que se situó en esa cola. Una muestra clara de la expectación que genera este jugador y sobre todo del hambre de fútbol que tiene la afición murcianista, que por fin hoy pone en punto y final a esa espera tras tanto tiempo, que además hay que recordar que la última vez que estuvo el equipo grana en el estadio fue una tarde triste, una tarde bastante triste con aquel partido con el Nàstic de Tarragona. Y para terminar en baloncesto, hoy ha habido presentación la de Rubén López de la Torre, el ala pívot madrileño de 23 años, de 2,2 metros de altura, que ha firmado por tres temporadas procedente del Real Betis Baloncesto, un jugador interesante que ayuda a tener más fondo de armario para este UCAM Murcia. Esto comentaba el ala pívot en su llegada a la ACB y lo que le pide Sito Alonso para este nuevo curso.
Bueno, pues veo un equipo la verdad muy comprometido, que todos los jugadores vamos un poco en la misma línea de esfuerzo, como siempre se ha caracterizado este club por ser, y al final veo que la liga también, viendo cómo se están cómo están entrenando los demás equipos, ¿no? Las plantillas que están haciendo, va a ser un año duro, pero eso al final es lo bonito de este deporte, ¿no? Que sea un año con partidos intensos y que al final, si es posible, nos lo llevemos nosotros, la mayoría de ellos. Pero vamos, yo creo que estamos entrenando en un buen camino y las cosas se van a dar bien. Bueno, no, al final lo que hemos hablado es eso, que él espera de mí máxima energía en cada esfuerzo, cada día, tanto en entrenamientos como en los partidos, que tenga paciencia y que las oportunidades irán llegando, ¿no? Que al final soy un jugador joven y que tengo que trabajar como el que más cada día, y lo demás pues será fruto del trabajo.
Pues ese es Rubén López de la Torre, que viene con ganas de demostrar. Y también se ha hecho oficial hace nada, minutitos, Dazón. Para los próximos 5 años será todos los partidos de la ACB para poder ver al UCAM Murcia. Tras no llegar a un acuerdo con Movistar, pues la Liga Endesa se traslada a Dazón. Así que por ahí podrán ver al UCAM Murcia si no pueden ir al Palacio de los Deportes y animar al equipo.
Muy bien, pues te agradecemos el esfuerzo que haces. A las 7:30 de la tarde te escucharemos, pero antes en la web y en la app. Primero Onda Deportiva, en la web y en la app. Y a eso de las 7:30 en directo por la radio, en la brújula de la región de Murcia, en este caso dedicado 10 minutos al deporte. Que tengas un buen día.
Igualmente, Julián.
Enseguida saludamos al delegado del gobierno.
¿Quiénes han sido los grandes protagonistas de nuestra historia? ¿Qué lugares guardan la esencia de lo murciano? ¿Cómo se retrata lo que no se ve pero se siente? Este lunes en Más de Uno Murcia vuelve El Retrato, un espacio donde la catedrática de la Universidad de Murcia, Susana Martínez Rodríguez, nos invita a mirar con otros ojos a personajes, rincones y tradiciones que han dado forma a nuestra identidad.
Es una anécdota que se rescata para demostrar qué importante era Florida Blanca, ¿no?
Desde figuras ilustres hasta costumbres que nos definen. El Retrato es un viaje sonoro por la memoria y el alma de la región de Murcia.
Y es tan importante porque es el gran retrato.
Este lunes en Más de Uno Murcia.
Onda Cero, tu radio.
Nosotros estamos dispuestos a dar la bienvenida al nuevo delegado del gobierno en la región de Murcia, que acaba de ser designado esta semana, por tanto, no lleva ni 7 días, no lleva ni una semana en el cargo. Francisco Lucas ha tomado posesión en un momento político intenso, con asuntos clave sobre la mesa que afectan directamente a la vida de los murcianos. Hablamos de seguridad ciudadana, de financiación autonómica, de coordinación institucional y los grandes proyectos que hay en cuanto a infraestructuras que dependen del gobierno de España. Y queremos conocer cuáles son sus prioridades, cómo afronta las críticas de la oposición, que no han tardado mucho en llegar. De muchos temas queremos hablar. Ojalá y tuviéramos más tiempo. Pero bueno, está bien, tenemos ahí casi 20 minutos. ¿Qué tal, delegado? Muy buenas tardes, enhorabuena.
Buenas tardes y muchas gracias.
Por este nuevo cargo que ostenta, o sea, eso significa que tiene que dejar su...
El escaño.
El escaño de diputado, no me salía.
Sí, sí.
El escaño de diputado.
Lo hice con anterioridad. Es una condición necesaria para el nombramiento. Por tanto, el lunes por la tarde presenté mi renuncia al escaño y el martes el Consejo de Ministros, a propuesta del presidente, me designaron como nuevo delegado del gobierno.
Sí que puede seguir como secretario general de Socialistas Vascos, no hay ninguna incompatibilidad de ese tipo. Perfecto. Bueno, ¿qué le llevó a aceptar este cargo en un momento político que yo decía que está muy tenso? ¿Cuáles son las 3 prioridades también inmediatas que se marca como delegado del gobierno? Seguro que hay muchas más. Aunque acaba de llegar, también estará un poco aterrizando, ¿no? Y ver por dónde van las cosas y cómo está la situación.
Sí, estoy...
Pero su cabeza ya tiene que tener...
Debe estar orientada. Estoy, ¿no?, aterrizando, he asumido de primer momento mis responsabilidades, pero mi compromiso, Julián, no ha cambiado. Mi compromiso sigue siendo exclusivamente la región de Murcia. Me comprometí, cuando fui elegido el pasado mes de marzo secretario general del Partido Socialista, me comprometí con la ciudadanía y por encima de todo, mi defensa son los intereses de la región de Murcia y ahora voy a tener la suerte de hacerlo como delegado del gobierno. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer públicamente al presidente de España la confianza que ha depositado en mí y también poner en valor el magnífico trabajo que ha desempeñado Mariola al frente de esta institución.
¿Se lo ha tomado bien?
Pues sí, por supuesto, esto entra dentro claro, de la normalidad institucional.
No son cargos vitalicios, evidentemente.
Es importante que todo el mundo comprenda, sobre todo los que tenemos la gran suerte de ostentar y representar a las instituciones, de que es algo temporal. Por tanto, mientras que uno ocupa un cargo, tiene que dar lo máximo, la máxima dedicación y entrega, y cuando llega el momento, pues ser generoso, como ha sido Mariola. Por eso poner en valor el gran trabajo. Y la decisión que he tomado, quiero dejar claro que ha sido una decisión reflexionada y meditada, en la que ha tenido un gran peso los acontecimientos que hemos vivido este verano. Me estoy refiriendo, Julián, a la aprobación de los presupuestos, los llamados presupuestos de odio por parte del Partido Popular y la ultraderecha. Me estoy refiriendo a esas cacerías que vimos en el municipio de Torbachico. Y me estoy refiriendo también al escándalo de esa moción aprobada en Jumilla por parte del Partido Popular. Creo que es el momento de defender con más fuerza que nunca los valores constitucionales, de defender el diálogo, el consenso, en definitiva, defender y de practicar otro tipo de política.
Ahora vamos a entrar con detalle en esos bloques que acaba de apuntar. Empecemos, si le parece, por la seguridad, por la convivencia, ¿no? Y efectivamente este verano ha sido muy, muy intenso. Hemos vivido momentos muy delicados en la región de Murcia, no solo en Torre Pacheco, con esos disturbios, con esa tensión social que hubo. ¿Cuál sería el balance de la gestión del gobierno? ¿Y qué medidas se pueden adoptar para algo así o para evitar que suceda algo así? Porque siguen los discursos, continúan los discursos, se sigue echando leña al fuego, ¿por qué no decirlo?, por parte de Vox. Esta mañana no le daban un vuelco, bueno, ayer lo decía Antelo, le daban un vuelco de una... torcían más todavía, ¿no?, el tornillo para que se cierren el resto, aparte del de Santa Cruz, el resto de centros que haya, donde hay menores que han venido de otros países, menores ilegales. O sea que se sigue echando leña al fuego de nuevo. ¿Qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo?
Bueno, primero, llamar a la responsabilidad de todos los partidos políticos y de todos los que ostentamos cargos públicos. Y lo segundo, yo creo que es importante abandonar de forma inmediata los mensajes de odio. Conviene recordar a toda la ciudadanía de la región de Murcia de que López Miras tenía encima de la mesa la oportunidad de aprobar los presupuestos sin condiciones y sin líneas rojas. Lo que hemos visto este verano no representa a la ciudadanía de la región de Murcia. No representa a la región de Murcia. Es más, la región de Murcia, la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de esta región apuestan por el diálogo, por el consenso y por la centralidad. Por eso lo primero que he hecho como delegado de gobierno esta misma mañana ha sido solicitar una reunión al presidente de la comunidad autónoma como máxima institución para recuperar esa normalidad institucional. Es necesario y la ciudadanía lo está demandando. No puede repetirse los sucesos de este verano. Y es importante dejar de criminalizar a la inmigración. Y cuando se hable de seguridad, debemos hacerlo con datos objetivos y con cifras. Las cifras demuestran la realidad y las cifras nos dicen que ahora mismo en la región de Murcia no existe un problema de seguridad. Por tanto, los partidos políticos y sobre todo los que ostentamos cargos públicos tenemos la obligación de hablar con rigor cuando hablamos de seguridad.
¿Qué le parece la última? Lo de llamar a consulta o llevar a cabo una consulta para decidir y que los ciudadanos consideren o no si se deben cerrar este tipo de centros.
Lo veo una temeridad. Seguimos, como he dicho, criminalizando a la inmigración. Por tanto, quien tiene la máxima responsabilidad, en este caso es el presidente regional, es el López Miras, tiene que poner fin a estos discursos de odio. Y mi principal principal objetivo como delegado del gobierno es recuperar esa centralidad y recuperar, sobre todo, que no se pongan en riesgo los pilares de la convivencia que se han puesto en riesgo este verano.
Los sindicatos de policía, vamos a hablar de policía también y de Guardia Civil, han denunciado falta de medios, han denunciado falta de efectivos también en la región de Murcia. ¿Cuáles serían las medidas concretas que va a impulsar para reforzar la seguridad, si es que se puede hacer algo? Porque efectivamente faltan agentes. ¿O cómo se puede mejorar esa falta de agentes?
Yo insisto, porque sobre todo en el momento en el que estamos atravesando y viviendo, es importante que cuando se hable de seguridad se haga con los datos objetivos y con las cifras. Si analizamos esas cifras, nos dicen que la tasa de criminalidad en la región de Murcia está por debajo a la media nacional. Si analizamos las cifras, desde el año 2018, con este gobierno de Pedro Sánchez, se ha incrementado en 546 plazas de Guardia Civil y de Policía Nacional. Es cierto que existe un déficit histórico, es cierto que en la etapa de los gobiernos de Partido Popular, con Mariano Rajoy, se destruyeron centenares de plazas. Pero también es cierto que durante estos últimos 8 años con el gobierno de Pedro Sánchez se está reponiendo, estamos consiguiendo una tasa de reposición en torno al 125%. Por tanto, tenemos que seguir esa línea. ¿Cuál es el objetivo del nuevo delegado del gobierno? Mi objetivo es seguir incrementando las plazas, pero es verdad que hemos incrementado en 546 plazas los 546 nuevos agentes de Guardia Civil y de Policía Nacional.
Bueno, en general, lo decía hace un momento y acaba de llegarme la información, y usted lo comentaba, que se va a reunir con, le ha mandado una misiva al alcalde solicitándole, perdón, al alcalde, al presidente de la región de Murcia, Fernando López Mira, solicitándole una reunión para hablar ¿de qué?
Para hablar de los principales retos que tenemos como región de Murcia. Creo que es necesario fijar una posición común en las principales materias. Me estoy refiriendo a agua, infraestructuras, mar menor, convivencia, seguridad. Creo que es bueno que las principales instituciones, la comunidad autónoma y la delegación del gobierno, vayan de la mano. Y sobre todo es necesario, como he dicho al principio de esta entrevista, recuperar la normalidad institucional. Tenemos que defender la convivencia, tenemos que defender el consenso, el diálogo, recuperar los valores constitucionales, recuperar el sentido de Estado en la región de Murcia.
Sigue habiendo muchísima tensión entre comunidad autónoma y delegación del gobierno.
Bueno, por mi parte no va a ser.
Bueno, acaba de llegar.
Acabo de llegar y mi compromiso con la ciudadanía de la región de Murcia es ser útil.
Sería mucho más fácil a veces que se pusieran de acuerdo para trabajar en esa unión y hacer músculo juntos, ¿no?
Yo llevo, desde que fui elegido secretario general el pasado mes de marzo, tendiendo la mano al presidente regional, y lo primero que he hecho como delegado del gobierno, llevo apenas 24 horas en el cargo, ha sido solicitarle una reunión. Yo tengo claro cuál es mi objetivo como delegado del gobierno, y mi objetivo es ser útil a la ciudadanía. Mi objetivo es que la región de Murcia siga avanzando y mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región.
¿Le ha llamado al menos por teléfono el presidente López Miras para felicitarle? ¿Echa de menos alguna llamada?
Bueno, yo no echo de menos ninguna llamada. Es cierto que no he tenido la suerte de contar con esa felicitación. Es verdad que sí me han felicitado otros miembros importantes del Partido Popular, incluso algún consejero. Pero bueno, no se trata de qué mensajes de felicitación he recibido. Se trata de lo que tenemos que hacer por el bien de la región de Murcia. Y lo que tenemos que hacer es reunirnos y sobre todo fijar una posición común que beneficie al resto de la ciudadanía.
Yo ayer le preguntaba al presidente que estuvo aquí sobre su nombramiento, y también que el Partido Popular hace unos meses, creo que fue en mayo, ya apuntó que podría ir ahí. Dijo, es que él mintió. Digo, bueno, no mintió exactamente, pero ahí estaba esa posibilidad, ¿no? No dijo que efectivamente era un no y que no iba a ser delegado. Eso por un lado. ¿Se filtraría la noticia o esto llega después? ¿Cómo sucede todo?
Bueno,
usted utilizó el condicional, es que teníamos ahí el sonido que de un compañero que también entrevistó en ese momento, y no fue tajante, pero sí que utilizó el condicional. Bueno, puede que sí, puede que no.
Bueno, yo no soy una persona que mienta, y menos que mienta a la ciudadanía de la región de Murcia. Sí, es cierto que veo nervioso y cierta agresividad al Partido Popular. Creo que no es bueno ni para ellos ni para la ciudadanía. El mismo día, Julián, el mismo día que el presidente de Estados Unidos, Trump, anunciaba los aranceles a todos los productos europeos, el mismo día que todos los gobiernos nacionales y autonómicos estaban centrados en proteger el tejido social y económico, el mismo día que yo, como secretario general del Partido Socialista, estaba reunido con la patronal, con la CROEN, precisamente para analizar el impacto de los aranceles y ver qué posibles respuestas, el Partido Popular y el gobierno regional convocaba una rueda de prensa para designarme delegado de gobierno. Por tanto, no tiene ningún sentido que el mismo día que todos los gobiernos estaban centrados en lo importante, en los aranceles a los productos europeos, el gobierno regional estaba preocupado en el secretario general del Partido Socialista. Ante eso, que me pilló, como he dicho, me pilló reunido con la patronal, con la CROEN, dije que desconocía la noticia. En ningún momento yo dije otra cosa. Por tanto, yo no miento a la ciudadanía y creo que es importante dejarse de argumentarios poco creativos, argumentarios de patio de colegio, y lo que tiene que hacer el presidente es tomarse en serio la institución, y creo que debemos de trabajar desde ya de forma conjunta.
Le acusan de utilizar la delegación del gobierno con fines partidistas y de estar en campaña de cara a unas posibles candidaturas, perdón, a una posible candidatura, en este caso futura, ¿no? Como candidato a la comunidad autónoma. No sé si quiere responder a esas críticas.
Asumo la delegación y quiero dejarlo claro desde el primer momento, sobre todo a toda la ciudadanía, que al fin y al cabo es para lo que estamos. Asumo la delegación para seguir trabajando aún con más fuerza para defender los intereses de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de la región de Murcia. Vengo, y repito, vengo a ser útil y sobre todo soy un aliado para el gobierno regional. Y a mi juicio, si alguien es partidista, es el gobierno regional. Es López Miras cuando renuncia, por ejemplo, a la condonación del 27% de la deuda, perjudicando a todos los intereses de la ciudadanía de la región de Murcia para beneficiar los intereses del señor Feijóo. Eso sí es ser partidista.
No ha renunciado. Ayer le preguntamos.
Bueno, de momento no sabemos. Yo espero. Yo sinceramente.
Sí que ha dicho que es un parche.
Bueno, es una condición. Y es complementario, es una medida buena para la región de Murcia, es una medida complementaria a la necesidad de reformar el sistema de financiación, y espero y deseo que finalmente recapacite y finalmente acepte la condenación. Estamos hablando de condonar una cantidad de 3.318 millones de euros, lo que supone el 27% del total de la deuda regional, una deuda que ya supera los 13.000 millones de euros. Si no acepta la condonación, estaría perjudicando gravemente los intereses de la región de Murcia. Y es importante que toda la ciudadanía recuerde que el mismo presidente regional, el señor López Miras, en el año 2024 solicitaba la condonación de 3.200 millones de euros. Y ahora que no solo el gobierno de España va a condonar 3.200 millones, sino que va a condonar 118 millones de euros más, resulta que dice que tiene dudas si va a aceptar o no va a aceptar, o que es un parche. Debe de aceptarlo, debe de aceptar la medida, porque es una medida buena para la región de Murcia y porque de lo contrario está perjudicando gravemente los intereses de toda la ciudadanía. Y si lo hace, Julián, es importante que toda la ciudadanía sepa que se trata de una decisión partidista y de una decisión que está pensando en los intereses del señor Feijóo.
En dos minutos, que llega el boletín de la una de la tarde, otros asuntos que son clave en la región, que dependen del Estado: AVE, corredor mediterráneo, soterramiento en Murcia. No sé si tienen ya un calendario, si es que claro, acaba de llegar también. Presupuestos, cifras, son un poco difíciles de exponer, imagino, ¿no? Porque lleva 3 días, como dice aquel, en la delegación. Al menos, ¿qué espera? ¿Y cuáles son sus propuestas, ¿no? Y si va a luchar para que todo esto se acelere cuanto antes y cuanto antes.
El gobierno de España es el gobierno que más ha invertido en la región de Murcia y también es el gobierno que más recursos ha destinado para mejorar los servicios públicos y para atender la ciudadanía. Uno de mis principales objetivos es mantener reuniones con todos los ministerios para que se cumplan todas las inversiones comprometidas. Pero creo que los datos hablan por sí solos. Si nos referimos a inversiones en cualquier materia, en infraestructuras, en ferrocarril, en mar menor. Voy a poner un ejemplo. A mí siempre me gusta hablar de datos. En el año 2024, toda la licitación pública, el 65% de la licitación, de lo que se invirtió en la región de Murcia, fue gracias al gobierno de España, el 65%. El otro 20% a los ayuntamientos y solo el 15% al gobierno regional. Por tanto, el gobierno de España está invirtiendo y lo está haciendo como nunca antes, sin precedentes, en la región de Murcia.
Hablaremos mucho, al menos eso esperamos, que haya una comunicación fluida entre nuestra redacción, esta casa Onda Cero y la delegación del gobierno. No me cabe ninguna duda.
No tengas ninguna duda. Es bueno tener una relación fluida con todos los medios de comunicación y así va a ser.
Pues llega el boletín de la una de la tarde. Le deseamos muchísima suerte. Trabajo va a tener al delegado del gobierno, Francisco Lucas, que hoy ha venido a nuestro estudio para someterse a las preguntas de este programa. Muchísimas gracias, señor Lucas.
Gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros siempre.
Llega el boletín de la una de la tarde. Enseguida volvemos.
Onda Cero, Región de Murcia.
Seguimos esta semana conociendo las ventajas del biometano. Hoy nueva cita para hablar de la importancia de esta alternativa sostenible. Lo hacemos con Ángela Sainz, que es directora de comunicación de la Asociación Europea del Biogás, EVA. Ángela, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Bueno, ¿qué medidas se están impulsando desde la Unión Europea para acelerar la producción del biometano? Cuéntenos.
Bueno, pues la producción del biometano en Europa ha ido creciendo especialmente gracias a políticas europeas, pero también nacionales, en torno a cuatro áreas, que son, primero, abordar el cambio climático reduciendo emisiones. Segundo, reducir también las dependencias excesivas de terceros países, como por ejemplo el gas natural y los fertilizantes sintéticos que vienen de Rusia. Tercero, también utilizar la fabricación de tecnologías limpias como motor para restaurar nuestra competitividad a nivel global, en comparación con otras economías, como por ejemplo China. Y el cuarto, hacer un uso más eficiente de nuestros recursos a través de la economía circular, como por ejemplo pues gestionando mejor nuestros residuos o reutilizando productos.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál es la importancia estratégica de esta alternativa sostenible para la industria?
La importancia estratégica del biometano es precisamente que aporta soluciones a todos esos retos que acabamos de mencionar. Es una tecnología completamente madura y Europa es líder en su fabricación. Además, el biometano es el gas renovable más barato que tenemos actualmente en Europa y necesitamos gas renovable en nuestro mix energético porque es muy importante para complementar otras fuentes de energía renovable intermitentes como son la eólica o la solar. Además, otra cosa es que la infraestructura de gas que existe en Europa es compatible con el biometano y, por tanto, podemos descarbonizar de forma más rápida y también más rentable. Y algo también muy importante a nivel estratégico es que los beneficios del biometano van más allá de la energía renovable. Por ejemplo, en agricultura pues podemos promover prácticas sostenibles, el desarrollo rural y aportar una fuente adicional de ingresos para las comunidades agrícolas, porque convertimos el residuo agrícola en energía renovable, reducimos emisiones de metano con la descomposición de residuos, y también podemos usar el digerido, que es un coproducto de la producción de biometano, como fertilizante orgánico. Y una última cosa es que también se pueden crear sinergias con industrias locales a través de la valorización del CO2 biogénico. Esto se obtiene también con la producción de biometano y es importante porque puede reemplazar al CO2 fósil que se utiliza mucho, pues por ejemplo, para producir bebidas y alimentos, en aplicaciones médicas o incluso en combustibles para la aviación.
Ya. Bueno, ¿y cuál es el estado actual de la implantación del biometano en Europa y cuáles son los principales países impulsores?
Pues actualmente en Europa, Europa es el mayor productor mundial de biogases. Biogases, hablamos de biogás y biometano. Biometano es la forma purificada del biogás. Y según los últimos datos que tenemos nosotros, en 2023 se produjeron más de 200 teravatios hora al año de biogases en más de 21.000 plantas ubicadas en el territorio europeo. Si hablamos de potencial futuro, nosotros calculamos que en Europa se pueden producir unos 1.000 teravatios hora de biogases en 2040 y esto podría cubrir alrededor del 80% de la demanda de combustibles gaseosos en ese momento, según cálculos que hace la Comisión Europea de la demanda que habrá en ese momento. Si hablamos de biometano, que es la forma purificada, como he dicho, y la que puede inyectarse en la red de gas, más del 85% de las plantas están conectadas a la red de gas y la planta media de biometano es de unos 44 gigavatios hora al año. Esto, para tener un poco una idea del impacto que tiene una planta de este tamaño, podemos evitar unas 20.000 toneladas de CO2 al año, cubrir las necesidades anuales de energía de unos 4.000 hogares, producir unas 600 toneladas de fertilizantes y crear unos 60 puestos de trabajo directos e indirectos. Uh-huh. Si hablamos de países, actualmente los países que están un poco liderando el sector son pues Dinamarca, Francia e Italia. En Dinamarca el 40% del gas inyectado en red es ya biometano y tienen un objetivo para alcanzar el 100% en 2030. En Francia es el país donde el sector está creciendo más rápido y, bueno, pues existen varias medidas que están acelerando ese crecimiento. Y lo mismo ocurre también con Italia, que tiene un decreto del biometano actualmente en vigor. Uh-huh. En España, en cambio, no existen medidas tan específicas de apoyo a la producción y al uso de biometano, pero es uno de los países con mayor potencial de producción. Y nosotros, los últimos datos que tenemos desde la EVA, es que España será el principal destinatario europeo de inversión privada para la producción de biometano en los próximos años. Uh-huh. Por tanto, vemos que es un sector que tiene mucho potencial, tanto a nivel europeo como a nivel español, y tiene una gran importancia a nivel estratégico. Pero bueno, es cierto también que debemos afrontar algunos retos de cara al futuro, como por ejemplo que haya un apoyo legislativo más claro a nivel europeo para que sirva de guía y atraiga inversión. También es muy importante facilitar la inyección en red, agilizar permisos y fomentar el aprovechamiento del digerido y el CO2 biogénico.
Bueno, pues agradecemos a la directora de comunicación de la Asociación Europea del Biogás, EVA, Ángela Sainz, que nos haya acompañado en este espacio para explicarnos de la importancia estratégica de esta alternativa y cómo se está impulsando desde la Unión Europea. Ángela, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a este tema.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Lo has escuchado en
Más de Uno, Onda Cero, Región de Murcia.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Es el momento de estrenar Nissan. En Nissan Marcos Automoción tenemos los mejores modelos para ti. El Qashqai, el Juke y el X-Trail te esperan con ofertas irresistibles. Estamos en Murcia, Cartagena y Lorca. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
Del 4 al 16 de septiembre, Murcia vibra como nunca. Más de 300 actividades, más de 60 conciertos y la magia de un 1200 aniversario que se siente en cada rincón. Huertos del Malecón, cine junto al río, food trucks, la Gran Noria, atardeceres únicos y la tradición a flor de piel. Murcia se mueve contigo. Feria de Murcia 2025, una efeméride redonda. Más info en eventos.murcia.es y en la app Tu Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
La batalla por la burger murciana desembarca en San Javier del 4 al 7 de septiembre en Parque Almansa. Burgers épicas con ingredientes de la región, conciertos y DJ como Second, Miss Cafeína y Don Fluor. Síguelo todo en @hburgerland. Sabor, música y una batalla memorable.
En Onda Cero, Región de Murcia,
somos más de uno.
¿Sabía que su empresa puede obtener una compensación económica por ahorrar energía? Coneri lo hace posible gracias a la gestión de certificados de ahorro energético. Su experiencia técnica permite identificar mejoras, certificar también los ahorros y transformarlos en un entorno económico real, en un retorno económico real. Perdón, un ejemplo reciente, por ejemplo, la optimización de un sistema de frío industrial donde Coneri certificó más de 244.000 kilovatios hora de ahorro y más de 31.700 euros de compensación. Estamos hablando de mucho dinero. Con Coneri, la eficiencia energética se convierte en un valor tangible para la industria. Así que si quiere descubrir cuánto puede ahorrar su empresa, contacte con Coneri y empiece a certificar sus resultados. Coneri. Y cambiamos totalmente de asunto porque ya está aquí nuestro próximo invitado. 5 segundos, sí, me ha dicho Sol. Venga, vamos a romper un poco con lo que viene ahora. Venga, adelante, Sol, ¿qué tenías preparado?
Síguenos en redes sociales,
@másdeunomurcia.
Me has invitado a bailar. Estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial.
Pues vamos a poner la mirada en Molina de Segura, que lo decíamos antes, que arranca sus fiestas. Ahora mismo tenemos el corazón partido, ¿verdad? Los que vivimos en Murcia. Entonces ya, esto es cuestión de oferta. ¿Quién oferta mejor? ¿Quién ofrece mejor oferta o no? Cultural. Para estas fiestas, pues de ello vamos a hablar, de fiestas, las de Molina, que esta tarde y hasta el próximo día 22 de septiembre los molinenses, los visitantes, van a poder disfrutar de ese programa, ¿no?, que han preparado con más de un centenar de actos, muchos actos y sobre todo mucha música. Por ejemplo, Dani Fernández, que también va a estar, Fangoria, Los Secretos, Nacha Pop, David Otero, creo que también. No sé si me equivoco, bueno, y luego está Elvis Said, que también forma parte de la estructura de las fiestas. ¿Qué tal? José Ángel Alfonso, alcalde de Molina, bienvenido.
Muchas gracias, Blanco.
Gracias por estar con nosotros y por compartir el programa que vamos a ir descubriendo. ¿Cómo se presentan las fiestas? Ya lo he dicho, que corazón partido ahora mismo.
Sí, pero te veo en Molina, segura. Si te vas a decantar por la oferta... A los datos objetivos me...
¿Se va a enfadar con usted el alcalde de Murcia? No, queremos mucho. El señor Ballesta.
Tengo una feria de abril, ya me gana.
En abril. Ya,
la primavera, sí. La fiesta de primavera ya.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué significa para el alcalde inaugurar hoy, por ejemplo, unas fiestas esperadas por los molinenses? Muchos que vendrán de fuera, muchos de Molina de Segura que tuvieron que... emigrar a otras ciudades para buscarse la vida y que seguro que ahora vuelven porque no se lo pueden perder. ¿Cómo son estas fiestas? ¿Qué tienen de particular, alcalde?
Julián, es una gran emoción la que se tiene. Sinceramente, ya de crío me emocionaba.
¿Las fiestas de Molina?
Las fiestas era algo que llevamos muy dentro de nosotros los molinenses y los que vivimos mucho tiempo ya en Molina. Y por tanto, ser el alcalde de tu pueblo, que ya por sí es un gran orgullo, pues ahora poder estar al frente en la inauguración de estas fiestas es mucha ilusión, mucha emoción y también pues mucha preocupación. Una cosa no quita la otra, porque salga todo bien, dar satisfacción a todas las necesidades y a todas las ilusiones de los más pequeños a los más mayores, porque hemos hecho unas fiestas, Julián, que son históricas. Por eso estoy más emocionado todavía. Son históricas en cuanto a...
¿Históricas por qué, alcalde?
Son históricas, como estaba diciendo, en cuanto a duración, porque nunca antes había habido tres semanas y tres fines de semana en unas fiestas de Molina. Son históricas en cuanto a inversión. Son casi medio millón, más de medio millón, perdón, de euros en cachés de artistas. Y son históricas en cuanto a la calidad de los artistas, que has dicho un 25% solo de los artistas de gran nivel que nos visitan en estas fiestas. Por tanto, por eso te decía que la oferta es abrumadora y es envidiable para otras localidades que no pueden disfrutar de estos artistas como vamos a disfrutar nosotros.
Tres semanas de fiesta, tres fines de semana. Si eso no hay cuerpo,
ojalá.
Eso no hay cuerpo que lo resista, claro. Ni bolsillo que lo aguante.
Pues hay que seleccionar, lo has dicho muy bien, hay que seleccionar.
Hay que ser selectivo, claro. Y bueno, déjame que hable de Luis García Mondejar,
sí,
que... Sí. Yo creo que conoce como pocos la historia de Molina perfectamente y que además vamos a escuchar esta tarde su pregón y acompañado de música, de Maestro Espada, que me encantan.
Sí.
Va a poner banda sonora al pregón de Luis García Mondejar.
Así es, así es.
Los experto en protocolo. Lleva en protocolo, yo llevo aquí en Murcia 33 años.
Más de 25 años.
Y él ya estaba, o sea que lleva mucho tiempo.
Han pasado por él cuatro alcaldes.
Cuatro alcaldes.
Cuatro alcaldes. Nos da un poco de bagaje. Hemos querido...
Tiene Julián, callo ya. Sí. Sí.
Hemos querido hacer un reconocimiento a su persona ahora que se ha jubilado. Creo que era importante pues ese regalo, ¿no? Para todos nosotros también, porque vamos a tener la oportunidad de escuchar a una persona que tiene mucha experiencia y mucho que contar. Así que esta noche hay mucha expectación, que por eso hemos querido darle el colofón también con el grupo de música para que fuese el cierre perfecto.
Bueno, un cartel de conciertos. Ha dicho el alcalde que ha dicho un 25%, o que ha comentado un 25%. ¿Qué se me ha quedado?
Pues se te ha quedado Viva Suecia,
la Nancy Rubios,
también Fangoria, efectivamente, Los Inhumanos, David Otero, no sé si lo has dicho.
Sí,
también, bueno, también
faltaba. Era el pescado, David Otero. OBK. Formó parte de El Canto del Loco.
Sí, correcto.
Claro,
OBK, sí. Seguridad Social, Amistades Peligrosas, Cómplices.
cómplices.
También, sí, o sea, tenemos Inacha Pop, no sé si lo has comentado.
Sí, 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 Inacha Pop.
Manu Tenorio, Juan Magán, y seguro que me estoy dejando a alguien también, porque son tantos ya que faltan días.
¿Algunos de ellos forman parte del B-Side o no?
Sí, forman parte del B-Side, Dani Fernández y Viva Suecia.
Ajá,
forman parte. Bueno, me he dejado algo muy importante, así lo es, que es con el que damos el cobetazo mañana, de forma gratuita, en la plaza del Ayuntamiento, de la Plaza de España de Molina de Segura, que es un concierto único y exclusivo porque este grupo no es muy habitual verlo de forma gratuita, pero quería hacer ese regalo también a mis vecinos.
Al pueblo, bueno, eso es que van bien, las cuentas van bien, ¿no?
De ahí, sobre todo lo que hacer es anticiparse.
Tirar la casa por la ventana.
Hay que anticiparse. Esto los vecinos de Molina tienen que considerarlo como un regalo a todo su esfuerzo que hacen durante todo el año de tanto trabajo duro, que puedan relajarse y salir a la calle, que es lo que más caracteriza nuestras fiestas.
Aparte de las fiestas, hay una tradición, un arraigo popular, ¿no? Porque son también religiosas, están conmemoración con la Virgen de la Consolación.
También, no, es que son fiestas patronales.
Fiestas patronales.
Claro, es en honor a nuestra Virgen de la Consolación, efectivamente. Uh-huh. La subida y la bajada y la procesión de la Virgen son los encuentros con más afluencia de público que tenemos.
Quizás sean los días más importantes, el día de la...
Marca el inicio, la romería la tenemos este sábado, pasado mañana, y luego ya tenemos la procesión solemne el domingo antes del fin de las fiestas. Y el final de las fiestas es el lunes 22, con la vuelta de la Virgen a su casa y el castillo de fuegos artificiales, y con el concierto final de fiestas de Los Secretos, que me ha faltado decirlo, otro más que me acabo de acordar.
También, Los Secretos son historia.
Sí.
Como cómplice, búscame algo de cómplice, Sol Rentero. Tienen un disco maravilloso que se llama Manzanas, que fue el primer álbum de Teo Cardalda, María Monsonís, que además formaban parte de... en aquella época con otros artistas. Luego ya se quedaron los dos. Finalmente se casaron. Y ahora Cómplices sigue haciendo grandes conciertos. Él está ya tan mayor como yo, Teo Cardalda. Esto es Manzanas, efectivamente. Es una canción que me encanta. Dama del Río, sí, del álbum Manzanas, que fue el primero. Usted es muy joven. Usted no había nacido cuando salió Cómplices por primera vez, alcalde. Es muy joven. Bueno, ¿nos recomienda el día entonces de la bajada o de la romería? Ese día,
religiosamente la procesión, la solemne procesión, es el día más majestuoso, donde va con la patrona con su manto específico, y ese sería el acto religioso más importante.
Fiestas para todos, también me ha dicho.
Es importante eso, conciliar, y esa es la gran inversión que hemos hecho. Actividades para todos los públicos y para todos los gustos, que es lo más complicado, y eso lo hemos hecho. Mira, Julián, te voy a reducir en una frase lo que son las fiestas de Molina este año. Este año las fiestas de Molina es la excusa perfecta para que mis vecinos no salgan de Molina, pero que tampoco vuelvan a sus casas por las noches. Así que tenemos ahí un problema, pero...
Bueno, o si no sale...
Pero bueno.
¿Cómo? ¿Que no salgan?
Que no salgan de Molina de Segura,
sí,
pero que no regresen a sus casas.
¿No van a tener tentación de venir a Murcia?
Porque, claro, yo no sé, tentación puede ser, pero cuando vea la comparación, yo te veo a ti ya, Molina, de verdad. Estamos
no,
muy
no,
cerca.
No, es que luego
de todas formas,
es complementario, Julián. Sí, no, claro. Se puede estar perfectamente...
Yo recuerdo muchos años que me decía...
¿Ustedes tienen noria o no? Nosotros tenemos una noria panorámica estupenda.
Vale, pero nosotros tenemos un globo aerostático. Ajá. ¿Qué? Eso no lo tenéis vosotros.
No des ideas, ¿eh?
Yo llevo muchos años que escuchaba, qué pena porque coinciden con las fiestas de Murcia y vamos, claro, a tener menos afluencia. Desde el año pasado se viene diciendo lo contrario. En Murcia escucho, que al ser las fiestas de Molina, la gente se va a Molina. Y este año lo voy a escuchar más todavía. Y tú también.
Algo habrá que hacer. Ahora que no, yo conozco el B-Side de mis tiempos jóvenes. El B-Side, y este año el B-Side también forma parte, evidentemente, de la programación. Siempre se hace en septiembre, muy bien, porque no hace ya... Bueno, no hace tanto calor. Bueno, lo retiro. Pero como es por la noche, no hay problema.
Con el B-Side sí que ha habido una celebración importante, porque conmemorábamos el 20 aniversario, y piensa que la capacidad del remo donde se hace este evento es de 5.000 espectadores. Y nunca se quedó colmada la capacidad. Siempre sobraban entradas, siempre había gente que tenía disposición. Y este año se agotaron. Con lo cual...
¿Se han agotado ya?
En febrero se agotaron las 5.000. Entonces nos obligaron a hacer una ampliación del remo para ofrecer la posibilidad de ampliar la capacidad. Y lo hemos hecho, lo hemos duplicado a 11.030 espectadores. Y Julián, se agotaron también las entradas. De hecho, nos siguen reclamando más peticiones de entradas y no podemos dar más, porque no hay más.
No hay más, claro. Bueno,
o sea, que mejor aniversario para conmemorar el Big Sign no ha podido ser.
Bueno, y toda esta celebración, evidentemente, requiere también seguridad. ¿Cómo lo afrontáis, alcalde?
Lo he dicho al principio, que al final lo que conlleva también la ilusión y la alegría por estas fiestas va junto con la preocupación que he manifestado, porque sí es verdad que estoy deseando que empiecen las fiestas, pero por otro lado voy marcando en el calendario cruces y diciendo que queda un día menos y por tanto mayor tranquilidad, ¿no? Pero hemos propiciado con colaboración con la Policía Nacional un dispositivo de seguridad magnífico, y junto con, incluso con guardias de seguridad también, guardias jurados, para propiciar que haya una tranquilidad en todos aquellos vecinos que quieran salir a las calles y a todos aquellos que nos visiten. Es fundamental conciliar el disfrute con la seguridad, y en eso no nos vamos a parar.
Bueno, pues un foco de atracción regional que nos está vendiendo muy bien, seguro que es mucho mejor.
Siempre suele ser así, la realidad luego supera la imaginación y la ficción, siempre.
Sí, sí, llevan mucho tiempo preparando las fiestas.
Llevamos desde el día siguiente que termina.
Y el,
o sea, un año.
El criterio de las actuaciones, es que estoy muy sorprendido por el cartel de...
Claro, es normal que lo estés. Claro, te lo estoy diciendo.
Estoy sorprendido.
Comenzábamos la entrevista y ya te aventuraba que por oferta...
Me va a convencer al final.
Tienes, ¿eh? Además, tenemos una hostelería magnífica, tenemos la ruta de la tapa, es decir, puedes disfrutar de todos los sentidos, empezando por el sabor de poder venir a cenar y luego por la vista, el oído, el tacto también si quieres. Total, que al final el quien venga a Molina de Segura, incluso con la familia, podrá tener un encuentro de todas las sensaciones.
Estuve yo en Molina en julio, no, perdón, sí, en julio. Hacer una resonancia magnética
en el hospital de Molina.
En el hospital de Molina.
Pues tiene
que no habrá hospitales aquí en Murcia que me mandan a Molina a hacerme la resonancia.
Es importante.
O sea, esa fue la última vez que estuve yo.
Pero
en
no
Molina.
Lo veas en sentido negativo. Mira, no, en sentido positivo, de que hay oferta,
claro, de
plural,
todo. Claro, claro,
y
hay
diferentes localidades para poder dar servicio a mucha población.
Centros también para.
Pero, la sanidad, ¿te has dado cuenta? Por tema de salud.
Me mandan a Molina.
Mandan a Molina.
Digo, no es posible.
¿Qué quiere decir eso?
Molina.
¿Qué quiere decir eso? Pues que Molina de Segura estamos en todo.
Sí, sí, estáis en lo más top. Bueno, para las personas que nos están escuchando y que no hayan pasado por las fiestas de Molina, yo sí las conozco, ¿qué pueden hacer? ¿Los invita desde aquí?
Por supuesto, les animo a que formen parte de la historia, porque, como he dicho, son las fiestas históricas de Molina de Segura y de toda la región, y no puede dejarse pasar esa oportunidad de decir, allí estuve yo.
¿Y cuál es su momento favorito? Pero no ahora como alcalde.
Mi momento, yo a mí me gusta disfrutarlo todo, pero seguramente el momento favorito es cuando se produce el encendido de las luces. Ese momento es cuando...
Eso será hoy, ¿no?
Eso es, efectivamente.
¿Será
eso
hoy?
Es. No, hoy es mañana.
Ahí es mañana. Pensaba que era como era el pregón.
No, el pregón no. Bueno, el pregón lo que he hecho ha sido anticiparlo, porque siempre se hace una semana después de la fiesta. Es una cosa extraña, pero lo que he querido yo hacer que sea precisamente justo cuando empiezan las fiestas. Pero es mañana.
¿Cómo que una semana después
siempre
de las fiestas?
Siempre así. Sí, una cosa que siempre me chocó de pequeño incluso.
¿Al rematar las fiestas?
No, en la mitad, a la semana después de empezar las fiestas, es cuando se hace el pregón.
Ah, sí, es un poco
era algo
poco raro
porque yo estaba cansado de visitar pedanías y viendo al pregonero justo cuando se empezaban las fiestas.
No, claro, es como que los Reyes Magos sean antes de Navidad.
Pues lo hacemos el día antes del cobetazo. El cobetazo, claro, es el inicio de las fiestas y el encendido de las luces que se producirá mañana. Pero es que además, Julián, hemos hecho una inversión muy importante en la iluminación, que ya nos hizo el reconocimiento regional el año pasado, incluso en las fiestas de Navidad y en las fiestas de Molina, de la gran iluminación que colocamos. Y este año no vamos a ser menos.
Se ha venido arriba, alcalde.
Es que sé lo que estoy vendiendo.
Que por otra parte no está vendiendo nada, está contando la realidad, ¿no?
Bueno, es cierto. Pero sí, bueno, estoy dándole visibilidad, gracias a tu programa, para que la gente lo pueda ver.
Que no es mi programa, no,
además,
es el de todos.
Es algo que me está llegando por todos sitios. Ya estas vacaciones ya me llegaban comentarios de gente que no es de Molina. Oye, ¿qué ha pasado en Molina? ¿Qué fiestas habéis montado? Que, pues, tienes que verlas.
Y lo que va a cambiar Molina, me ha dicho.
Sí, ¿no? Llevamos un proyecto importantísimo, el proyecto Molina Renace 2025-2040, que en 15 años vamos a iniciar un procedimiento ya de regeneración urbana, paisajista, industrial, en todos los sentidos, para adaptar Molina de Segura a la realidad actual. Molina de Segura es una ciudad, pero sigue siendo un pueblo, y ha llegado el momento de que nuestros vecinos, mis vecinos, sepan que es una gran ciudad y que lo puedan ver visiblemente, diariamente, cuando van a una plaza, con innovaciones urbanísticas, con plazas que sean obras de arte. Sé que suena un poco pretencioso, pero estoy muy confiado en los técnicos que hemos incorporado en la plantilla del ayuntamiento y en el proyecto que llevamos adelante.
Me dicen que nos tenemos que ir, que nos queda un minuto. Pues nada, alcalde, es un honor haberla tenido con nosotros, alcalde de Molina, José Ángel Alfonso. Hablaremos mucho más, no solamente de fiestas, habrá que contar la cara A y la cara B.
Por supuesto, ¿no? Siempre la hay. ¿A qué me tendrás dispuesto?
La verdad es que me ha caído muy bien el alcalde de Molina, no lo había entrevistado. Bueno, sí, habíamos hablado por teléfono, pero prometo seguir en contacto, pues más comunicación con Molina.
A tu disposición, Julián, muchas gracias.
Un abrazo, alcalde.
Todo para ti.
Felices fiestas.
Gracias. Nos vemos en Molina.
Ahora vamos con uno, mires hacia atrás del recuerdo. ¿De qué íbamos a hablar hoy? De la caca. Lo siento, pero canciones que hablan de la caca. Con Teresa Escobar y con Miguel Tebar. Hasta luego.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a produccionmurcia@onda0.es.
Con ustedes, Arturo Valls.
Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. Uno más de la familia.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha. En calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
No más mecánica cuántica.
En Onda Cero, Región de Murcia, no mires hacia atrás.
No más teorías absurdas, no más rock and roll.
Miguel, de nuevo, Miguel Tebar.
Muy buenas tardes,
con nosotros.
Julián. Buenas tardes, Juanjo, que se queda.
Y nuestro invitado también,
Juanjo Robles,
que se queda. Hemos estado hablando previamente de ese
álbum. De su baile agarrado y otras polcas. Sí.
Efectivamente.
Y saludamos a Terescova, que sigue en la nave. Ella no se baja de allí, como hay aire acondicionado.
¿Terescova sigue sin gravedad o no?
Pues aquí estamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar.
No adelantes nada.
No, espera un momento. ¿Tú tienes algún límite o no, Terescova? El otro día yo preguntaba. Yo no sabía de qué iba a ir la cosa, pero tú sí te has marcado un límite.
Bueno, ya no.
Se le ha quitado en esta semana.
Que soy de principios volubles.
Pues venga, aquí. ¿Quién empieza con el...?
Yo.
Miguel, venga, adelante. Tenemos que quedar bien hasta con nuestra audiencia, con
supuesto,
Juanjo
con
también, vamos, o sea que...
Siempre.
No lo vamos a defraudar. Damas y caballeros, la mayoría de la gente graba canciones sobre el amor, el desamor, la soledad o estar arruinados. En realidad, nadie salió de ahí y grabó una canción sobre el dolor real. Mi banda y yo acabamos de regresar del Hospital General, donde encontramos a un hombre en la posición correcta. Hemos titulado esta canción Blues del Estreñimiento. Así comienza el temazo que suena de fondo, al que solamente apuntaré. La buena posición siempre ha de ser de cuclillas y posterior lavado en bidé. Dicen que la muerte es igual para todos, pero es falso, porque hay muertes plácidas y muertes abominablemente dolorosas. Hay gente que muere en un palacio y otros en alcantarillas pestilentes mucho antes de lo que les tocaría. Así que en el estado mortuorio todavía hay clases sociales. En cambio, la caca es tan democrática como el hecho de respirar. La caca nos iguala y nos hermana, pero nuestra sociedad, en lugar de celebrarlo como se merecería, lo esconde como un tabú. Esto lo dijo Juan Antoni Martín Piñol en su gran tratado de la caca. Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, la producimos. Es tan natural como respirar, pero muchos de nosotros no soportamos mirarla, tocarla u olerla. La desechamos a puerta cerrada, la tiramos por inodoros blancos y limpios. No la mencionamos en compañías bien educadas. Es uno de los últimos tabúes de la sociedad civilizada. Ya es suficiente. Se trata del recurso más subestimado del mundo. Podemos cocinar con ella, construir con ella, admirarla, lucirla. Es única. No hay dos ejemplos iguales. Es tan antigua como la creación. Nunca se acabará. Es hora de celebrar la mierda. Este era Oliviero Toscani, coincidiendo con el controvertido creativo italiano. Espero no escandalizar a nuestra audiencia, deseando que descubran en este No mires hacia atrás alguna interesante y fascinante historia sobre la cosa más natural del mundo, porque no es oro todo lo que reluce.
Bien, vamos a tratar de llevar música y quiero que se imaginen ese olor a caca durante toda la emisión del programa.
Screaming Jay Hawkins. Running down the gutter with a piece of bread and butter. Diarrhea. Diarrhea. Some people think it's funny, but it's really wet and runny. Diarrhea. Diarrhea. Sorry we're late, Papa. Diarrhea.
A la mierda. Se pueden ir a la mierda todos. Esto no lo he dicho yo. Esto lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno.
¡Vete a la mierda tú y la izquierda! ¿Pero quién eres, Julián Guita? ¡Vete a la mierda, hombre!
¡Mar, tienes que salir a escena!
¡A la mierda! ¡Has cambiado, tío! ¡Voy
a la mierda! ¡A la mierda!
Mi vida es una mierda. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Por mí y unas situaciones. Para mí mi vida es todo aquello que me rodea. Y yo no creo que eso sea mierda. Ni todo lo que haya vivido sea una mierda. Para mí, las risas de mis amigos al bajar al bar de la esquina y tomarnos algo son impagables.
¡Vete a la mierda!
No mires hacia atrás. Con los expertos Tatiana Tereskova y Miguel Teva.
Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Con la frente contra el escaparate, pensando si romperlo.
Aquí mi amigo Tebar nos arrastra a la mayor de las escatologías y luego pues va y se hace el refinado. Llevamos toda la semana hablando del especial mierda y esta mañana va y le cambia el nombre tanto a la escaleta como a la playlist de Spotify y le pone coprología.
Sí.
Coprología.
De verdad que yo he tenido que buscarlo, porque claro, de dónde venía, son las pruebas.
Yo lo habría llamado especial caca y punto.
Sí, es que encima quiere hablar de mierda y se pone a decir coprología.
Bueno, ha dicho, en la intro dice, habla también de que se puede cocinar con ella. Esto ya, la coprofagia ya lo dejamos para otro especial. Pero bueno, que lo que no entiendo es cómo hemos podido hacer 365 programas previos esquivando este tema. Esto pues también te lo digo. Lo que sí que es una auténtica mierda es que nos hacemos mayores, muy mayores. Esto cada vez va más rápido porque esta canción de Astrud tiene ya 20 años.
Ainda embrocando usaba o cuero, a veces la sentía pero me dejaba llevar. Es si dan ardura es quidatza que esto aquí hagué un bate en esa nua o chine escoada. Amla ca calcul ya no un poc mora de así arriba que el feliz momento que verré os cuatro ventos caca mis capa la caca.
A ver, haber algo que le haga más gracia a los niños y menos a los adultos que hablar del objeto de estudio de esa coprología que decíais. Esta versión multilingüística en español, inglés, italiano, euskera, catalán y galego no la podía dejar escapar, aunque era la más evidente. Le preguntas a cualquier madre que ibas a hacer un especial sobre caca y te digo, pues por supuesto vas a pinchar la de Yo soy ratón, ¿no? A mí me encanta tal cual la definición del proyecto de Manu Rubio Izquierdo. Le hemos dado un buen repaso a la música infantil adaptándola a las necesidades de los niños y las niñas de hoy. Hacemos canciones divertidas y con mensaje, porque queremos entretener y dejar huella a partes iguales.
Pues si pudiera estar sin ti, ya lo estaría, pero no ves que todavía me haces falta. No sé por qué, porque eres una mierda seca, pero te veo y la falta se me levanta. Odias el pop, eres un cutre que te cagas. No entiendo qué me gusta de tu puta cara. Hablo francés y no te entiendo casi nada, pero da igual porque yo estoy enamorada. Eres mala y vulgar, eres como mazapán cuando ya estás toda llena y no puedes comer más. Eres raro que vulgar porque me tratas tan mal. No mereces que te mire.
Mira, de este corte yo lo quiero aprovechar para lanzar un alegato, así que la presento rapidito. Ellas son Las Cariño, creo que son inconfundibles, y la canción se llama Mierda Seca. Listo. Ahora me quiero dirigir a los propietarios de perros. ¿Qué os está pasando? ¿Por qué estáis dejando de cumplir con vuestras obligaciones? ¿De verdad veis normal ir dejando las heces de vuestras mascotas por ahí? Sé que no debo generalizar, pero para mí es evidente que algo está sucediendo. Yo suelo transitar los centros de Murcia, Molina y sobre todo Gullas. Y sé que algo ha cambiado, pues estamos hablando de hace un año, dos años, no sé si hay menos servicio de limpieza y que por eso es más evidente, pero me da la sensación de que hay ciertos propietarios de mascotas que se creen con impunidad y que no son conscientes de los problemas que eso supera para otras personas, personas mayores, para niños, pues que llevas un carricoche, una bici y vas ahí arrastrando, o sea, es una cosa insoportable. Yo voy a empezar a tomar medidas a partir de ya. Aviso.
Hace mucho que no había una mierda por la calle. Debe ser.
¿Será que no pisas una mierda? Porque...
Bueno, también. Pero imagínate las mamás que llevan
con los carritos.
Pues
será porque no miras al suelo.
Las mamás que van con los carritos.
Mirando las estrellas siempre.
Y entonces, claro, esa mierda se te queda pegada en la rueda del carricoche y ya. Eso ya es para ti para siempre.
Caca por todas partes, caca. Los ríos una, caca. Los montes una, caca. La caca de la vaca, las ciudades una, caca. El aire una, caca. Los políticos son una maravilla. Caca. Todos queremos comer
caca. Cuando le preguntaba a nuestro invitado Juan José Robles por el año de nacimiento era precisamente para saber si conocía a Puturru de Foix.
Claro.
Pues esto los hemos traído, los hemos recuperado. Nunca habían sonado, de hecho, en No mires hacia atrás.
Nunca me han gustado Puturru de Foix.
Pues tenían su ¿verdad? Puntito de gracia, ¿eh?
No,
será
no,
porque,
no me han gustado,
será
no,
porque
no,
son zaragozanos.
No, no, es que no
bueno,
me ha gustado nunca.
El hit era No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Eso. Y después venía esta caca. Casualmente la pinchada en formato físico el pasado sábado durante el guateque de mi amiga Anabel me apareció este vinilo en 7 pulgadas y decidí reservároslo para hoy. He de reconocer que decidí plantear el especial de la caca no porque mi viejito Leonardo se cague diariamente en el suelo de nuestra casa, no en la calle, aunque siempre me ha parecido más perro que gato, esto ya parece sintomático, sino que preparándome la sesión para el Museo de la Ciencia de hace 2 semanas, pues di con la coprología y de ahí me iluminé.
La caca dice mucho de nosotros, de si estamos enfermos, si no estamos enfermos, depende del del color de la caca.
Para que si le damos claro, le estamos dando la importancia que debe, hayamos tardado un
yo siempre años. Miro la caca, o sea, cuando termino siempre miro la caca y miro la textura, todo, absolutamente pues todo.
Bueno,
¿Y qué Terescova, dime? Dime.
No, no, decía que los que tenemos bebés, pues ya ni te cuento.
Hombre, claro,
bebés o personas mayores a cargo.
tal?
Eso es.
Bien, es que la caca es maravillosa. Yo soy fan de la caca.
Bueno, y por adelantado. ¿Te dice? No, que por adelantado también ya sabes cómo va a ser la caca en función de lo que comas.
Sí, claro. Es un avance de lo que está por llegar, efectivamente.
En la vida hacemos caca. Todos los días hacemos caca. En la vida hacemos caca. Todos los días hacemos caca. Cuando somos pequeños hacemos caca en la cama. Cuando somos viejos hacemos caca en la cama también, en el medio.
Aquí reivindico yo tanto el placer como el potencial cómico de la caca, y no solo en la infancia, obviamente. Esto es, creo que es un sentimiento internacional. Él se llama Poop Mom, el hombre caca, y todos sus hits se basan a diferentes traducciones. Él es francés, pero tiene esta canción traducida a 4 o 5 lenguas. Y bueno, es que está claro que el hecho de tener que defecar o hacer de vientre, como diría mi abuela, nos recuerda que somos humanos.
Manipula y manipula la prensa basura, la opinión del pueblo tiene dueño. Y amo al pobre terrorista, y amo al rico democracia, y al robo le llamo libertad.
Aunque le exploten los oídos a nuestro compañero Vigara, vaya esta arenga con triple sentido, autocrítico, explícito y reflexivo, para recordar que si queremos seguir siendo parte de Europa, mejor expresarlo también en las urnas. Ellos son los vascos de Cagas, obviamente compuesta el temazo por Evaristo Páramos, el líder de La Polla Records, de Gatillazo, de Tropa do Carallo y de Demeas. Bueno, no es la única canción que ha dedicado a la mierda. También tenía, pues, Come Mierda, y os dicen mierda, Iros Todos a la Mierda, Sangre y Mierda, Vente a la Mierda o Vaya una Puta Mierda.
¿Y sabéis qué os digo yo a todos? Mucha mierda para todos.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Vamos a ver si esto os entretiene.
¡El juego del señor mojón!
Así es, niños, ahora podéis hacer vuestro propio señor mojón.
Mira mi señor mojón cómo está de mariachi.
Papá,
este es Sir Oinxalot, la amada mascota de Springfield AM. Aquí lo vemos presidiendo la fiesta de bienvenida, aquí entregándole un diploma de honor a Richard Nixon, y aquí revolcándose en su propia mierda.
Esto es la mayor mierda que se puede leer y que se puede haber escrito, porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, pero ni puta idea de lo que está diciendo.
Entonces yo ya he dicho cuál va a ser mi epitafio. Yo quiero que me incineren y me tiren por ahí al monte, pero si me pusieran epitafio, que pusiera a la mierda.
Ayer le escuchamos decir a la mierda a todos. ¿Quiénes son esos todos? No, bueno, terminó el presidente del gobierno y realmente acabé diciendo a la mierda, pero como que se acabó ya.
Mira, que sabemos que estás en la mierda.
¡Viste a la mierda!
Mierda.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Escúchalo también por internet.